Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de cómo conseguir que los pacientes nos hagan más caso y se sientan mucho más comprendidos. Pero antes, como siempre, un extra. Igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas, pero igual es la primera vez o igual no lo sabes, no te habías enterado. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. Es como un plus a cada lección del que no hablo en ningún sitio y tampoco tiene que ver con la lección que vamos a contar, sino que es algo aparte, algo extra. Sin embargo, hoy voy a hacer una excepción de esta excepción y es que no quiero comentar un caso concreto, sino que te quiero contar una estrategia que utilizamos mucho en terapias familiares con adolescentes. Te lo podía haber puesto de ejemplo con un caso, pero la verdad que no se me veía ninguno a la cabeza en el que hiciéramos específicamente esto, porque bueno, solemos hacer más cosas. Entonces prefiero detenerme más esta vez en la estrategia para que no te pierdas en las particularidades de los casos, en la patología, la problemática, etc. Un problema habitual entre familias con un hijo o una hija adolescente es que los padres están muy pendientes de lo que sea, ¿no? De que el chico estudie, de que haga las cosas de casa, de que limpie, de que recoja su cuarto, de que se duche, ¿no? Y entonces luego llegan a consulta y también pueden llegar a estar pendientes de lo que nosotras les pedimos a los hijos. Los compromisos que adquieren, lo que van a hacer, lo que no, si cumplen, si no, yo qué sé, si les ponemos, por ejemplo, no, pues que estudien 1 hora al día, yo qué sé, un ejemplo absurdo, pues igual ellos ya van a estar pendientes de eso, ¿no? Eso puede, o que pactes con el menor que tiene que hacer la cama, lo que sea, ¿no? Si eso lo saben los padres, el pacto que tú has hecho con el adolescente, entonces también pasarán a estar pendientes de si lo hace o no. Y pueden caer en la trampa, ¿no? Aunque le pidamos que no estén pendientes, aunque pidamos que no se lo recuerden, aunque pidamos, bueno, pues pueden llegar a acusarlo o a recordárselo, lo que sea. Y el pacto que tú habías hecho con el chico, pues se puede convertir en una nueva lucha de poder. Entonces, para evitar este peligro, nosotras hacemos lo siguiente. Pedimos a los padres que esperen un momento en la sala de espera, los mandamos fuera. Hacemos el pacto con el chico a solas y luego vuelven a entrar los padres con el hijo delante, ¿vale? Eso da igual, y les decimos que le hemos pedido algo a su hijo o a su hija y que lo que tienen que hacer es que estar atentos a ver si su hijo hace algo diferente esos días, ¿vale? Nada más. No le decimos en qué se tienen que centrar, solo les decimos que se fijen en si hace algo diferente. ¿Y por qué hacemos esto? Pues por un lado, para evitar que los padres vigilen si el chaval cumple o no cumple con la tarea, porque como no saben lo que es. Y por otro, al pedirles que se fijen en lo diferente, bueno, es una manera de pedirle, es una manera indirecta de pedirle que busquen cosas positivas, ¿no? Lo que hace bien. Porque, bueno, pues suelen ser dinámicas en las que los padres están muy centrados en el fallo, en lo que no hace, en lo que tiene que hacer. Entonces, como le estamos pidiendo que observen si hace algo distinto, solo podemos decir, puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, vosotros que os tenéis que estar muy atentos. A veces también vale a la inversa, ¿vale? Pedirle a los padres que hagan algo y pedirle a los chicos que observen. Eso lo solemos hacer si los chicos no están muy dispuestos a colaborar o no vemos que puedan hacer nada y los padres sí, ¿vale? Bueno, eso. Otro punto bueno de esta tarea es que además al chico le damos la responsabilidad y la confianza al adolescente para cumplir el pacto. Como sus padres no saben lo que es, no pueden estar pendientes. Entonces solo él puede ser responsable de eso. Es tratarlos de manera distinta, ¿no? Yo me alío contigo, te trato como un igual, te trato como una persona responsable y por eso no voy a decirle a tus padres el pacto que yo he hecho contigo, porque no va con ellos. Bueno, por lo tanto, te invito a que pongas en práctica esta estrategia porque es muy potente a la hora de romper círculos viciosos. Es muy potente, pero ya ves que es sencilla de utilizar, que no es una cosa súper compleja, ¿no? Y ayuda a romper círculos viciosos de luchas de poder y control entre padres e hijos. ¿Vale? Bueno, y con esto, esta mini parte extra hoy la cierro y ahora vamos a empezar ya con la lección de este mes, la primera lección de este mes. Esta vez se trata de una lección un poco particular ya que voy a hablar de técnicas de una teoría, de un marco teórico, que fue una de las primeras en las que me formé, que es la terapia breve estratégica, ¿vale? Por eso, igual si no estás familiarizada con este tipo de terapia, bueno, puedes pensar que entonces esta lección no va contigo, que no la vas a aprovechar, pero yo creo que sí, porque por un lado la voy a plantear de tal manera que todo el mundo le pueda sacar partido a esta lección, aunque no utilices las tareas paradójicas, ¿vale? Siempre puedes sacar algo y llevártelo a tu terreno, a tu marco teórico. Así que si conoces las tareas paradójicas como si no, yo te invito a que escuches la lección y tomes nota y que luego reflexiones y pienses cómo lo puedes aplicar tú en tu práctica con tus pacientes. Además, bueno, al final de la lección pues diré un libro, ¿no? Qué libro puedes leerte si te apetece profundizar sobre el tema. Es un libro clásico, es sencillo, no tiene ningún misterio. Bien, entonces, las tareas paradójicas. Voy a intentar hablar muy poquito de teoría y mucho de la técnica y la estrategia, pero algo de teoría tengo que decir porque si no, no me vais a entender. Entonces, las tareas paradójicas son aquellas tareas que contradicen la lógica del raciocinio. Pues, por ejemplo, la más icónica, ¿no? La más típica es, para curar el insomnio tienes que prescribir pasar toda la noche en vela. Luego veríamos cómo se hace esto, porque no se hace así exactamente, pero veríamos cómo se hace. Son efectivas porque la mayoría de los problemas por los que la gente acude a consulta muchas veces ya se han intentado solucionar de manera lógica y racional y han fracasado, ¿no? Y se ha fracasado ese sistema. Me explico. Si uno está nervioso, lo lógico es que intente relajarse, ¿no? Si uno está con algún pensamiento molesto en la cabeza, lo lógico es que intente distraerse o que intente eliminar ese pensamiento. Si unos padres están preocupados porque su hijo no estudia, lo lógico es que estén más pendientes de si ha hecho o no ha hecho los deberes, si ha estudiado o no, etcétera, etcétera. Creo que la idea se capta, ¿no? Lo que hacemos las personas cuando tenemos un problema es aplicar la lógica, aplicar el sentido común, y eso está muy bien, ¿vale? Y sirve para la mayoría de los problemas humanos. ¿Qué pasa? Que cuando esto falla, es entonces cuando nos podemos enredar intentando aplicar más lógica, intentando seguir haciendo lo mismo, y es entonces cuando se nos enreda el problema y ahí es cuando ya entramos los psicólogos en acción, ¿no? Como digo, yo últimamente es verdad que estoy viendo mucho algunos casos en los que la lógica no, ni siquiera se llega a aplicar, ya vienen al psicólogo directamente. Entonces, a veces con aplicar la lógica basta, pero la mayoría de las veces no, hay que hacer algo más. Entonces, lo que dicen, aquí va otra pequeña teoría, los de la terapia breve estratégica, es que el problema que traen las personas a consulta no es solo el problema en sí, es decir, el insomnio, en este caso, por ejemplo, sino también los intentos de solución, el ponerse música relajante, el contar ovejitas, el ASMR este que está ahora de moda, cosas así, es decir, el intentar relajarse del paciente nervioso, la distracción o el estar encima de los otros, son ejemplos de soluciones que, lejos de funcionar, contribuyen a que el problema se mantiene, ¿no? Entonces está la persona diciendo, no, me tengo que dormir, voy a contar ovejas a ver si me duermo, y pues no me estoy durmiendo, vale, pues ahora voy a hacer esto, ahora me voy a por un vaso de agua, ahora yo qué sé, cosas que cada vez lo hacen peor, ¿no? Lo mismo con las otras situaciones, vale. Hasta aquí espero que se me siga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantean dentro de esta terapia, ¿no? Lo que plantean es atacar no al problema, ¿vale? No al problema, a la ansiedad, a los pensamientos, no, eso lo vamos a dejar ahí, sino a los intentos de solución. Entienden que si los pacientes dejan de intentar solucionar su problema de manera lógica, entonces el problema se resolverá por sí mismo o por lo menos disminuirá mucho, porque se está eliminando lo que está manteniendo el problema. Y aquí es donde entran en juego las tareas paradójicas. Una paradoja se define así. Es una contradicción que resulta de una deducción correcta a partir de premisas congruentes, ¿vale? Esta es como la definición de la RAE y tal, ¿no? Y ahora vamos a pasarlo a lo que es la terapia. Como dije antes, una prescripción paradójica va en contra de la lógica racional de la persona. Va en contra de su sentido común. El objetivo es provocar un cambio en el sistema o en la dinámica, ¿no? Para promover una mejoría. Entonces, las tareas paradójicas tienen una serie de características, ¿no? La primera es que se refuerza la conducta que el paciente espera modificar. ¿Vale? Esto ya es lo que va más contrario a la lógica, ¿no? Esta característica. Por ejemplo, si el paciente quiere dejar de pensar en su familia, le pedimos que piense más en su familia, ¿no? Implica que este refuerzo constituya un medio para el cambio, ¿vale? O sea, que deje de intentar evitar pensar en su familia, ¿vale? Entonces, le pedimos, no, tú tienes que pensar más en ella. Y entonces, es paradójico porque se crea la paradoja, porque le decimos que va a mejorar permaneciendo igual. Es decir, le decimos que para pensar menos en su familia tiene que pensar más en su familia. Le decimos que para dormir mejor tiene que pasar una noche en vela. Le decimos que para dejar de tener ataques de pánico tiene que tener ataques de pánico, ¿no? Y esto es la paradoja. ¿Qué ocurre? Lo bueno de estas tareas es que da igual lo que hagan, ¿vale? Porque si lo hace, cambia la persona. Es decir, si empieza a decir, bueno, pues me voy a dedicar a pensar en mi familia, pues ya no va a evitar los pensamientos, ya no va a tener la frustración de evitarlos, ya no va a tener la angustia porque a ver si le vienen, no le vienen tal, entonces va a cambiar. Y si no lo hace porque no le vienen, que esto ha pasado, pues por ejemplo, pues es que si intento provocar un ataque de pánico y no lo consigue, también cambia, porque ya no está el ataque de pánico. Es decir, si lo hace es un cambio porque ya está haciendo lo que nosotros le pedimos, que es el síntoma, de manera voluntaria. Y eso provoca que empiece a sentir que tiene control sobre el mismo, ¿no? Y además está dejando de poner en práctica los intentos de solución que contribuyan a mantener ese problema. En el caso de los pensamientos, si tú le dices, no, pues lo que tienes que hacer es pensar más, pero a una hora determinada y con bajo unas condiciones determinadas, dan cierta sensación de control. Y luego entonces vienen menos, porque ya no están tan preocupados de si le vienen o no le vienen, porque ya los han tenido. Y si no lo hace, si no consigue hacer lo que le pedimos, si no piensa más, si no tiene más ataques de pánico, pues también habrá cambiado, porque, ostras, si ha dejado de pensar, no, es que no he podido pensar, he intentado estar 20 minutos, pero yo a los 5 estaba aburrido y ya no podía más. O me he intentado provocar ataques de pánico a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5 y no fui capaz. Ah, ¿entonces has tenido alguno estos días? No, y mira que lo he intentado. Entonces, pues ya está, se habrá conseguido el objetivo, se habrá eliminado el síntoma. Esto es lo que suele suceder en la mayoría de las ocasiones, porque al final, al dejar de intentar cambiar, se cambia. Yo, si lo piensas, ¿vale? Esto se parece mucho a la terapia de aceptación y compromiso, solo que como no sé cuántos años antes, ¿no? Cuando se les pide a los pacientes que deje de evitar el síntoma. Pasa que es una manera de darle una vuelta diferente, ¿vale? ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de proponer una tarea paradójica? La primera es bastante evidente, y es que si no tienes una buena relación terapéutica, el paciente no va a enganchar. Ten en cuenta que le estás diciendo que haga lo contrario de lo que le dice el sentido común. Entonces, para que te haga caso, tiene que confiar mucho, mucho, mucho en ti. Y el segundo problema es que tienes que saber plantear muy bien la tarea. Tienes que mostrarte seguro a la hora de hacerlo. Nada de decir, bueno, puedes probar esto, que hay algunas personas que les funciona. No, estas tareas exigen pues que seas bastante directiva, hablar con cierta autoridad, posicionarte como experta, decir, mira, esto parece una locura, pero esto sale en estudios, esto está estudiado, parecen cosas un poco locas, tontas, pero no, esto va a funcionar. O sea, ponerte un poco en ese plan durante un ratito, ¿no? Así que si no entiendes bien el porqué de una tarea paradójica, es mejor que no la prescribas, vete por el camino ortodoxo. No es el único camino para llegar a la mejoría de los pacientes, este es uno más. En el que la intención con esto es que tengas una herramienta más, pero que no la tienes que usar para todos. De hecho, yo antes las usaba mucho, ahora las uso menos porque me centro más en otras cosas, pero es una cosa que tengo ahí y a veces la saco. ¿Qué pasa? Que si tú no entiendes bien el porqué de una tarea, pues no vas a estar muy segura, no va a funcionar porque lo vas a transmitir. Bueno, en realidad esto es un consejo para cualquier tipo de tarea, pero en las paradójicas especialmente. La tarea es, si tú no la entiendes o no te fías de que vaya a funcionar, mejor no la digas, mejor no la prescribas y ya está, vete por otro camino. Bueno, por estos dos motivos, las tareas paradójicas siempre han de plantearse al final de una sesión, nunca se lo digas al principio, para asegurarnos primero de que tenemos un buen vínculo con el paciente, que lo hemos escuchado, que se ha sentido comprendido Y también es importante, porque estas, bueno, esto claro, entra dentro del contexto de la terapia familiar en la que ya trabajamos haciendo pausas, entonces, pero al hacer una pausa de 2 minutos, aunque tú trabajes sola, no es para hablar con el equipo, hacer una pausa de 2 minutos, bueno, voy a reflexionar un momento sobre el caso, tú esto se lo explicas a los pacientes en la primera sesión, mira, nosotros lo hacemos así, las sesiones duran más o menos 1 hora, pero antes de terminar la sesión yo hago una pausa, me reúno con mis compañeros, reflexionamos y luego te decimos cómo te podemos ayudar. Tú no tienes compañeros porque trabajas sola, pero puedes hacer lo mismo, hago una pausa, te mando a la sala de espera o me voy yo a otra sala, eso donde tú quieras, como lo quieras hacer, voy a reflexionar un rato sobre cómo te puedo ayudar y luego te contesto, ¿no? Y esto funciona muy bien, porque la pausa hace como que la tarea, lo que vayas a hacer a continuación, se transmita con mayor autoridad, te da autoridad sobre esto. Ya solo el hecho, aunque te vayas a hacer un pis al baño y no reflexiones nada, pero bueno, yo te invito a lo de la pausa, a que lo hagas. Igual le dedico una lección entera a la pausa y a cómo hacerla y los problemas, pero si no la haces, yo te invito, tienen que ser 2 minutos, 3 minutos, no es más, no es alargar las sesiones mucho más. Yo misma caí en el error, antes, aunque hacía la pausa, pero yo a veces proponía estas tareas demasiado rápido, ¿no? Recuerdo una chica a la que le había pedido, pues es una tarea paradójica, que se tenía que provocar ataques de pánico porque tenía ataques de pánico. Y prácticamente era lo único que yo sabía de ella. Es decir, es que no sabía casi nada más porque había pasado muy poco tiempo de la sesión. Claro, ya me empezó a mirar con cara rara de madre mía, con qué tía más rara he topado. Ella no entendía por qué yo le decía eso. Decía, he topado con la psicóloga loca porque no confiaba en mí, me acababa de conocer. Y estoy segura de que ella tenía la sensación de que yo no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, ¿por qué? Porque yo no conocía nada de ella, yo no sabía su vida, no sabía ni siquiera qué es lo que había intentado, qué es lo que no. Ella me dijo, tengo ataques de pánico, y prácticamente yo le dije, no, pues lo que tienes que hacer es provocarlos. No, ¿vale? Error, mal. Así que, y esto vale en realidad para cualquier tipo de tarea, pero en las paradójicas es más imprescindible, hay un buen vínculo y la tarea al final de la sesión, ¿vale? Es como decía, yo al principio pautaba mucho este tipo de intervenciones y funcionaban, ¿vale? O sea, o sea, estaba muy bien. Ahora dejé de tenerlas en primera línea, están en la recámara, porque bueno, prefiero preguntar primero por excepciones, por la parte sana de los pacientes. Bueno, es otro enfoque con el que a lo mejor estoy yo ahora más cómoda, pero es una cuestión personal. Sin embargo, las tengo ahí por si lo anterior no me funciona o no va con el paciente, cuando veo muy claro que el intento de solución es el problema, que a veces es que se ve, están como de manual, se ven muy claro y digo, bueno, pues me voy hacia allí. Entonces, quiero decir, no son tareas que tengas que usar porque sí, sino pues el aprender a usarlas te va a dar flexibilidad a la hora de intervenir. Vale. Me he perdido. Ah, no. ¿Qué tipo de intervenciones paradójicas hay, ¿no? Porque parece, yo he estado hablando como de las más típicas, ¿no? Pues tienes ataques de pánico, pues te provocas un ataque de pánico. Pero en realidad esas son las más complicadas. En realidad las hay que son como un poquito más sencillas, son intervenciones paradójicas también, pero son un poquito más sencillas de aplicar y al final tienen el mismo efecto, ¿vale? Entonces hay tres tipos de intervenciones paradójicas. Están las prescripciones del síntoma, las desviaciones del síntoma y el desplazamiento del síntoma. No os liéis con los nombres, esto no es un examen, no tenéis que hacer nada. Quiero que os quedéis con los conceptos, ¿vale? Entonces, las prescripciones del síntoma, estas son como las más complejas, pero también son las más prototípicas, ¿vale? En la prescripción del síntoma se le prescribe al paciente el síntoma que desean suprimir. Es así, ¿no? Es el equivalente terapéutico de la paradoja de ser espontáneo, ¿no? Pues tenga más ataques, ¿no? Y se utiliza cuando el paciente ha intentado controlar el síntoma sin éxito y piensa que no puede hacer nada más, ¿no? La prescripción del síntoma es especialmente útil, sobre todo con problemáticas que tienen que ver con el control sobre algo que solo puede ocurrir de manera espontánea, ¿no? Como es todo lo que tiene que ver con el sistema fisiológico, como el sueño, el apetito, la activación, o sea, la ansiedad, la respuesta sexual, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver, que si lo controlas pasa a hacerse un desbarajuste, ¿no? Si tú intentas no tener hambre cuando tienes hambre, o si intentas tener hambre cuando no la tienes, o si intentas dormir cuando no tienes sueño, etcétera, etcétera, pues esto se vuelve peor. Normalmente, la persona cuando acude a consulta, ¿no?, y por un problema de estos, está en un momento en el que está intentando por todos los medios controlar esto, que solo puede ocurrir de manera espontánea. O sea, un orgasmo, el apetito, el sueño, hasta las ganas de hacer pis, ¿no? Todas estas cosas no hay manera de hacer un control voluntario. Bueno, las ganas de hacer pis sí, tiene cierto control, porque te las puedes aguantar un poco, pero para que me entendéis, ¿no? Por lo tanto, se da la paradoja de que cuanto más intenta controlar, más incontrolable parece. Esto con el sueño. Cuanto más intento dormir, menos duermo. Entonces, la prescripción del síntoma, si la cumple, deja de ser incontrolable, ya que lo puede provocar, ¿no? Si tú consigues provocarte insomnio a ti mismo, es decir, hoy voy a pasar la noche en vela, ya no parece tan incontrolable. Si tú consigues provocarte un ataque de pánico, cosa que es bastante complicada, pero bueno, oye, puede ocurrir. Bueno, dices, oye, pues ya puedes controlar por lo menos el activarte, ¿no? Empiezan a tener cierta sensación de control. Y de no ser cumplida, de que no puedan pasar la noche en vela, de que no puedan provocarse un ataque de pánico, pues querrá decir que el síntoma ha comenzado a desaparecer. Al menos cuando intenta provocarlo, no aparece, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Con el ataque de pánico, ¿no? Prescribe un ataque de pánico. Si consigue provocarse un ataque de pánico, genial, porque ha empezado a sentir, que esto es muy improbable, yo nunca en la vida vi a nadie que pudiera provocarse un ataque de pánico, pero lo pongo por si acaso. Pero imagínate que consigue provocárselo, genial, porque ha empezado a sentir control, es capaz de provocárselos, y a partir de ahí se podría trabajar para ir disminuyendo el ataque en intensidad. Ya digo que esto es muy raro y yo jamás lo he hecho, pero como está escrito en los libros, yo digo, bueno, pues yo aquí lo cuento por si conocéis a alguien raro que consiga provocarse un ataque de pánico a propósito. Si no consigue nada, si lo intenta, dice, yo por más que lo intento, que esto es lo que suele pasar, genial también, porque sabe que si intenta provocarlo no aparece, entonces también tiene cierta sensación de control. A partir de ahí podríamos proponerle tareas de exposición, por ejemplo, acudir al cine intentando tener la máxima ansiedad posible. Esto es un ejemplo, o sea, tú tienes que ir a acudir, pero tú intentando ponerte en fatal, ¿vale? Pero no con la... Ojo, la tarea paradójica deja de ser paradójica si le decimos, y así te vas a tranquilizar y ya verás que vas a estar tranquilo. No, 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 tú le tienes que mandar que se tiene que poner lo peor posible de ansiedad y tiene que ir al cine, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro tipo de prescripciones del síntoma pues serían prescribir pasar la noche en vela, prescribir una disfunción sexual, divulgar en vez de ocultar, sobre todo para miedos a hablar en público, prescripción de recaídas, es decir, decirle, mira, tenéis que tener esto en terapia de pareja, por ejemplo, tenéis que tener... que lleváis 15 días sin discutir, esto es muy raro, no, tenéis que poneros un día, marcar el jueves, miércoles, el día que queráis y tener una discusión, pero grande, de las gordas, porque si no, esto parece muy raro, ¿no? Sobre todo esto es muy útil, ¿vale? También esto en parejas sí que lo utilizo, ¿no? El prescribir una recaída, o también cuando tú ves que el paciente o los pacientes están a punto de tener una, porque igual lo sospechas, ¿no? De que va por el camino, en vez de avisar, oye, pues cuidado, y dices, bueno, igual es el momento de tener una recaída y ver qué impacto tiene, cómo te recuperas de ella, que no te asustes, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una prescripción de una recaída. Vale, y ahora ya está. Bueno, luego estaría, sí, dentro de la prescripción del síntoma sería también amplificación del síntoma, ¿no? Que es provocar el síntoma, pero a lo grande, ¿no? Útil cuando uno de los problemas pues son las rumiaciones o las quejas. Se trataría de pedirle que cada vez que le llegue un pensamiento negativo, que busque la manera de empeorarlo. Es decir, que en vez de intentar eliminarlo, intentar distraerse, que no, que lo llegue y que lo lleve hasta las máximas consecuencias, ¿no? Que es lo peor que puede pasar, empeorarlo, ¿cómo puede ser peor? Esto lo explico con más detalle en la lección sobre ansiedad, que tenéis que por pertenecer al club, entonces no me voy a meter mucho más. Entonces estas serían para mí las más complicadas, porque son las más raras de pedir, ¿no? Son las más, aunque bueno, hay algunas cosas que están ya bastante, bastante pensadas ya y que se pueden vender bien y demás, pero bueno, son muy complicadas. En las cuestiones sobre ansiedad, pensamientos, a mí me gusta hacer más como las paradojas más suaves, ¿no? como es la siguiente, que es la desviación del síntoma. ¿Vale? Las desviaciones del síntoma se diferencia de la prescripción en el que la desviación se pone en juego una pequeña distracción al mismo tiempo que ocurre el síntoma, ¿no? La idea que subyace a la desviación del síntoma es que la persona está tan centrada en su problema que ha pasado a estar pendiente de otras cuestiones de su vida, a estar pendiente solamente de su problema. Todo gira alrededor del síntoma y la persona está casi constantemente comprobando si aparece o no la ansiedad, los pensamientos, los miedos, lo que sea, ¿no? Y esta comprobación, ese hecho de estar autochequeándose, ¿no?, hace que aparezca mucho más y que además se deje de prestar atención a otras cosas que pueden estar ocurriendo en la vida que pueden ser interesantes, como por ejemplo que tienes una pareja que te quiere, ¿no? Esto es un ejemplo tonto, pero puede valer. Por lo tanto, la desviación del síntoma lo que hace es introduce un cambio en el foco de atención, ¿vale? Es lo que hace. Se le pide que observe un elemento accesorio del síntoma, algo que en realidad no se está atendiendo. Y con esto se consigue que la persona deje de estar pendiente. Y con un ejemplo lo vas a ver muy claro. Por ejemplo, poder pedirle que cuando esté teniendo un ataque de pánico se ponga a escribir justo lo que está sintiendo, pero justo en el mismo momento. ¿Vale? No antes ni después, no es un autorregistro, se lo puedes vender como autorregistro, pero tienes que insistir que tiene que ser en el momento en que esté teniendo un ataque de pánico, porque el estar pendiente de escribir también le puedes añadir más dificultad, como tienes que escribir con la mano no dominante, o tienes que escribir todo en mayúsculas, ¿vale? O tienes que escribir cada frase con una boli de distinto color, pero bueno, cuantas más cosas les pongas, más difícil es que lo haga, así que lo más sencillo es que le pidas escribir y ya está, pero justo en el momento. Porque el estar pendiente de escribir hace que se deje de prestar atención a lo que uno está sintiendo, ¿vale? Aunque estés escribiendo sobre lo que estás sintiendo, el hecho de escribir a mano es útil, entonces también que registre, a lo mejor que le pidas que registre detalles accesorios, como con quién se encontraba, qué lleva puesto, qué peinado tiene, si se ha duchado, si no, si había comido, si no, o sea, como detalles que en realidad tú les das importancia, ¿no? Estos son muy importantes, tienes que hacerlo, no sé qué, pero en realidad son accesorios, ¿no? Bueno, o una un poco más curiosa, que sobre la eyaculación precoz, ¿no? Es la que se le pide al chico que intente hacerlo, que intente eyacular lo antes posible, pero que, ojo, que haga esfuerzos, ¿vale? Mira, tú tienes que hacer un esfuerzo por eyacular, pero cuidado, que no hagas tanto esfuerzo como para que se te escape un pedo, o sea, que estate un poquito con cuidado pendiente de eso, de que no te escape un pedo porque queda un poco mal y no sé qué, ¿no? Entonces, un pedo o caca o lo que sea, ¿no? Con lo que tú quieras. Entonces, se le pide que eyacule lo antes posible, pero al mismo tiempo que esté atento a otra parte de su cuerpo, ¿vale? Otro ejemplo de desviación del síntoma. Si una persona tiene muchos pensamientos que le ponen triste o que le angustian y que son pensamientos recurrentes y que suelen ser los mismos y que suelen ser pensamientos en forma de frase, le puedes decir que se fije si esos pensamientos terminan en A o en S, o incluso decirle no, y tienes que conseguir que terminen en A o en S. Es decir, ay Dios mío, me voy a morir, ¿no? Puede ser un pensamiento, pero no acaba ni en A ni en S. Entonces tendría que alargar ese pensamiento. Ay, Dios mío, me voy a morir sin más. ¿De acuerdo? Entonces, en eso, como estás, ya no te estás fijando en el contenido del pensamiento, sino te estás fijando en las letras del pensamiento. Es algo accesorio, algo que no crea tanta ansiedad. Y, por lo tanto, evitas que la persona deje de evitar, consigues que la persona deje de evitar y que se enfrente más a esos pensamientos y que dejen de tener sentido. O también, otra cosa, que esta sí la usamos bastante con temas de alimentación, una persona que tiene atracones, o no tiene por qué tener atracones, simplemente dice, pues me pongo a comer y no paro, pero no con una sensación de atracón de definición del DSM, sino, bueno, pues algo menos patológico, ¿no? Pero que tiene permiso para comer todo lo que quiera, pero con cuchillo y tenedor, es decir, aceitunas con cuchillo y tenedor, galletas con cuchillo y tenedor, patatas fritas con cuchillo y tenedor, un donut con cuchillo y tenedor, un filete con cuchillo y tenedor, todo con cuchillo y tenedor, pero que puede comer la cantidad que quiera. Eso estamos desviando, estamos diciendo que coma, ¿vale? Que coma de más, pero con una pequeña variación. Bueno, esto en realidad ahora lo estoy pensando, esto entraría dentro del tercer de los desplazamientos, pero bueno, da igual. O si vomita, ¿vale? Si va a vomitar, que antes de hacerlo, que vaya a vomitar, que no pasa nada, pero que antes de hacerlo vaya al baño a pintarse los labios. Esto es para cortar unas conductas que son muy automáticas. La idea es romper esta sensación de automatismo y descontrol de sus síntomas. Vale, luego están los más sencillos ya para terminar, que es el desplazamiento del síntoma, que consiste en pedirle que se... No, perdón, los... Ostras, hoy estoy un poco despistada. Los más sencillos son estas desviaciones del síntoma, ¿vale? Son porque no implican provocarse nada, sino esperar a que ocurra, ¿no? ¿Entendéis? Esto es cuando te ocurra el síntoma, haces esto. En cambio, el desplazamiento, en los desplazamientos es una mezcla de las dos anteriores. Por un lado, se pide que se provoque el síntoma, pero cambiando ciertas condiciones, ¿vale? Se diferencia de la desviación, en que el desplazamiento cambia algo del síntoma, y en la desviación lo que se cambia es más el contexto también. El objetivo es que el síntoma desaparezca por completo y el desplazamiento es un primer paso cara a la supresión, ¿vale? El desplazamiento puede ser en tiempo, en lugar o en modo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, para que entendáis, podemos pedirle a una paciente que tiene ataques de pánico cuando llega la hora de ir al instituto y que siempre son ahí, les dices, vale, pero que los tenga 30 minutos antes de que sea esa hora. Tú, para no llegar tarde al instituto, como vas a tener el ataque de pánico igual, intenta que... adelantarlo 30 minutos. Entonces ponte el despertador media hora antes, te levantas, te aseas, te vistes, te desayunas y tal, y como todavía quedan 30 minutos, pues entonces ahí te sientas en la cama e intentas tener el ataque de pánico. Ese sería un ejemplo de desplazamiento. No sé si veis la diferencia. En realidad da igual, porque tampoco es importante diferenciar una de otra, sino que os quedéis con la idea en la cabeza. Por ejemplo, prescribir discusiones siempre en la cocina. Tenéis que discutir una vez a la semana, iros a la cocina o al cuarto de baño o donde sea, ¿no? Que tener al menos una discusión a la semana en ese contexto. Y si por lo que fuera se ven discutiendo en el coche, no tenéis que parar y esperar a que sea el turno de la discusión en la cocina. O una cosa que yo pido, que yo he pedido a veces y que incluso no le he añadido con música, ¿no? Que le he pedido que vayan con Alex Ubago por ahí, que es que cuando una persona tiene un bajón o que está mal, decir, no, pues tú todos los días, como ya todos los días se pone triste después de las clases, tú todos los días te pones tu música de Alex Ubago, porque es la música más triste que puedes conocer, vas al baño, te sientas en el bidé con tu música y estás allí un rato, ¿no? Otra opción, pedirle a la persona que se muerda las uñas mientras estudia, que tiene que morderse obligatoriamente una goma que se pondrá en la muñeca todo el tiempo que pase estudiando. La diferencia está que es que tú le pides que haga algo, ¿no? En las desviaciones, lo que le pides es cuando ocurra algo, haces esto otro, ¿no? Ya digo, personalmente a mí me parecen más sencillas de plantear las desviaciones porque no les estamos pidiendo que provoquen nada. Entonces yo te diría que si tú quieres empezar por ahí, empieces por pedirle una pequeña variación cuando ocurre el síntoma, ¿no? Que hagan algo diferente. Y si no, yo iría a los desplazamientos. Lo que es la prescripción del síntoma, yo casi la he dejado de lado porque, bueno, porque veo que es difícil. A lo mejor soy yo, es una cuestión personal y es más complicado de vender. Y bueno, nada más, para terminar, ¿vale? El libro es un clásico que igual ya lo conoces o igual no, sino bueno, es entretenido de leer, así que es el libro Cambio, ¿vale? De Paul Watzlawick, es un clásico y en él explican muy bien la teoría que hay detrás de todo esto, lo que es el cambio 1, el cambio 2, que aquí no me he parado a explicar, y explica muy bien todos los intentos de solución. Bueno, y nada más, con esta recomendación del libro ahora para el verano... ¿Vale? Que ya es un libro, no es gordo, es finito y se lee fácil en una semana relajada. Y bueno, hasta aquí entonces la lección de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha quedado, creo que ha quedado como muy intensa, con mucho contenido. Invito a que te la escuches un par de veces y si te ha quedado alguna duda, bueno, pues puedes escribirme siempre en la pestaña de soporte y yo te respondo. El próximo día... voy a hablar de algo que ya me habéis pedido más de 5 personas, me parece, más de 5, más de 6, más de 7, sobre qué hacer con las personas que son muy perfeccionistas en terapia, ¿no? Que estas personas que son muy rígidas, que todo tiene que estar correcto, que todo tiene que estar perfecto y que si no se ponen mal. Entonces, bueno, eso para el día 30, ¿vale? Para el próximo día. Venga, pues un saludo y pasad buen día. Chao, chao.